Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale, este martes 8 de enero del 2019. Les habla Tomás Cardoso, aún sin mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas, afectados por el paro parcial del cierre del gobierno de los Estados Unidos. No obstante, en breve tendremos, como siempre, invitados especiales, así como las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy, hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y Berta Raval en la producción. Continuamos acá, pues, esperando que se resuelva el paro laboral en el gobierno federal. Nuestra productora Patricia Martínez, afectada, al igual que mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rioja. No obstante, pues, tendremos la agenda cargada aquí en Hoy en Cuba y este martes 8 de enero. Durante la próxima hora vamos a hablar sobre, pues, el tema de la usurpación de funciones públicas, este nuevo delito dentro del Código Penal cubano que permanentemente aparece sobre como una espada de Damocles contra los periodistas independientes. Hablaremos con un abogado y con dos periodistas que han sufrido en breve este tipo de afectaciones. También tendremos información durante el espacio. Hablaremos con un invitado desde Baire, en Contramaestre, a este municipio santiaguero, sobre cómo ha iniciado el año 2019 allí, todo tipo de dificultades, pues, en cuanto al tema de la asistencia sanitaria, así como problemas de alimentación. Y vamos a terminar con lo último que hay sobre el tema del acuerdo de la Federación Cubana de Béisbol y la Major League Baseball para la posible contratación de peloteros cubanos. Todo esto en el ámbito noticioso y aquí en breve en nuestro espacio. También en las noticias en el día, bueno, pues tristemente ha ocurrido nuevamente. Una docena de heridos dejó el primer accidente masivo del 2019. Específicamente ocurrió en el tramo de la carretera central en la provincia de Granma, en un ómnibus de ómnibus nacionales cerca de Río Grande. También, pues, malas noticias, pues la alternativa para el trabajo que tienen que realizar los carteros en el municipio de Vanes, en la oriental provincia de Holguín, el regalo de Reyes, bicicletas para realizar su trabajo. El Ministerio de Salud de Brasil, pues, localiza a los médicos cubanos para ofrecerles la rivalidad. Todo esto, pues, en el ámbito noticioso del día. Y ya el gobierno cubano puso a la venta su nueva constitución, a la que los cubanos deberán decir sí o no el próximo 24 de febrero. Y siempre me gusta clarificar, independientemente de lo que ocurra ese día de las votaciones, este evento que va a ocurrir no tiene carácter vinculante. Recordemos que la Constitución ya es letra firme, aprobada unánimemente el 22 de diciembre por los 605 diputados. No sé si creo que ya tenemos nuestro invitado en la línea. Es un placer ya la presentación desde Puerto Padre, Las Tunas, del destacado abogado y también periodista Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes para todo el equipo de Radio Martí y, por supuesto, para los que nos escuchan.
Sí, siempre me gusta reiterar, no es el tema, pero me gusta reiterar, Alberto, y es bueno, tú lo has acotado en otras oportunidades, porque se habla mucho, la sociedad civil está inmersa en este proceso de votar no a la Constitución, pero recordemos que esto es letra muerta, esto no tiene carácter vinculante, marcha atrás ninguna.
Vamos a ver qué va a suceder, Tomás, porque me gustaría que los cubanos despertaran y que se leyeran detenidamente el texto de la Constitución y entonces ellos mismos, por sí mismos, ahí dentro de la urna, dijeran por qué voy a decir sí o por qué voy a decir no, y en consecuencia, pues, pusieran sí o no, para que después en sus casas no tengan que lamentarse, ¿no?
Cómo no, Alberto, te hemos convocado como siempre, pues, con tu generosidad y tu tiempo, del punto de vista legal. Ayer hablábamos aquí en este espacio, tuvimos un periodista independiente en La Habana, Vladimir Turró, estuvo casi 72 horas preso, y a la hora de ser puesto en libertad este último domingo, se le amenazó que en los próximos días pues tendría citación por parte de la fiscalía, que sería instruido de cargo él y otros periodistas, a los cuales no se mencionó el nombre, por este oscuro delito que está dentro del Código Penal cubano, que es la usurpación de funciones públicas. Esto ha ocurrido durante el recién concluido 2018 con múltiples periodistas a lo largo y ancho del país, desde Guantánamo hasta el occidente del país. Tenemos el caso célebre de Henry Constantín, delegado regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa. No pudo incluso acudir a el Congreso Anual de la CIPA allá en Salta, Argentina, porque estaba bajo este problema y también con limitaciones para salir del país. Le ha pasado a otros periodistas que algunos hoy hablarán en este espacio más adelante. Este tema, Alberto, cuán delicado es, ¿bajo qué concepción codifica el régimen cubano y sus instituciones esta usurpación de funciones públicas?
Mira, Tomás, para beneficio de los oyentes, primero vamos a clarificar otros conceptos, ¿no?, para llegar ahí a la pregunta que tú me dijiste. Mira, el régimen castrista se jacta de que él respeta los derechos humanos. Y yo me pregunto, ¿por qué no respeta el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Que la voy a citar. Y dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. El castrismo dice que él acata eso. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué lo persigue? Mira, Tomás, en el Código Penal no, sencillamente está criminalizada la actividad de ejercer el periodismo en tres delitos. En actos contra la independencia, podemos ser condenados. De hecho, ya hubo periodistas condenados entre 10 y 20 años de cárcel.
Estás hablando de la ley Mordaza, el artículo 88.
No. Ya vamos a llegar allá. Te estoy hablando del Código Penal.
Código Penal.
Tres delitos en el Código Penal. Repito, actos contra la independencia o la integridad territorial. Podemos ser condenados de entre 10 y 20 años de cárcel, incluso pena de muerte. La propaganda enemiga, por el que podemos ser condenados de 1 a 8 años. Y la difusión de noticias falsas, de 1 a 4 años de cárcel. Bien, pero además de eso existe una ley especial, la que tú acabas de decir, la ley 88, la ley Mordaza. Mira, esto que yo estoy haciendo ahora mismo aquí en Radio Martí constituye delito según el artículo 7.1 de la ley 88, y dice que el que colabore por cualquier vía con emisoras de radio o televisión, periódico, revista u otros medios de difusión extranjeros incurre en sanción de privación de libertad de 2 a 5 años o multa. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el castrismo, teniendo todas las herramientas legales, legales entre comillas, porque son violatorias de los derechos universales, teniendo todas las herramientas para sancionarnos por la labor periodística que nosotros ejercemos, pues se va por los costados y busca delitos que sencillamente son tomados por los pelos? Porque mira, ahora vamos a llegar a la pregunta que tú me decías, ¿cuál era el famoso este delito de usurpación de capacidad legal, que es el artículo 149 del Código Penal? Y mira, déjame decirte que es muy benévolo, porque sencillamente la privación de libertad es de tres meses a un año, compáralo con todo lo demás que hay ahí, y dice que se sanciona el que con ánimo de lucro u otro fin malicioso o causando daño o perjuicio a otro, realice actos propios de una profesión para cuyo ejercicio no está debidamente habilitado.
Bueno, pero perdón un momentico, ese artículo pega más al plagio que a la actividad de periodismo independiente.
O digamos que alguien se quiera hacer pasar por mecánico.
Exacto.
O enfermero, o médico, o no sé.
Bueno, exactamente, porque... pero en el mundo libre, en el mundo libre, en el mundo globalizado, en el mundo actual donde vivimos, existen los periodistas de barrio que no han ido a ninguna universidad. En Estados Unidos, un accidente, Dios no lo quiere, en cualquier barrio, una persona con un teléfono celular se convierte en un reportero, y eso no considera que eso es usurpación de la capacidad legal.
Claro está, pero no solo en el mundo libre, en el mundo esclavo este que vivimos de Cuba. Hay decenas de periodistas trabajando en emisoras de radio, de televisión, en internet y demás, en medios oficiales, que no están acreditados, no tienen títulos de periodista. Son profesionales, pero algunos son biólogos, otros son filólogos, otros son ingenieros. Y mira, ahora te voy a poner, lo tengo en la mano aquí, la doctora Graciela Pogolotti, vicepresidenta de la UNAG o algo así, ¿no? Y ella es columnista del diario Juventud Rebelde. Y entonces vas a acusar a la doctora Graciela Pogolotti por ejercicio, digamos, o por usurpación de capacidad legal. Ah, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Porque, ¿y qué es lo que configura el delito? Cuando usted realiza actos causando daño o perjuicio a otro, o con fines, digamos, que de lucro. Bien, yo quisiera saber que alguien me demostrara a mí que yo cobro un centavo por todas las decenas de horas que yo he trabajado para la Radio Martí, y yo quisiera que alguien me dijera a mí que yo le estoy causando daño a alguien, pero no soy yo. En ese caso estamos las decenas de hombres y mujeres que en Cuba hacen periodismo independiente, y lo está oyendo toda Cuba por aquí, que sencillamente lo que están es buscando el bien de los cubanos. ¿De qué noticia van? Van detrás de la noticia que no publican los medios oficiales. ¿Y entonces de qué estamos hablando, señores? Entonces la respuesta a lo que tú me decías, Tomás, es que ellos están llevando por los pelos a personas a encauzarlas por un delito que realmente no cometieron, porque temen sancionar a las personas por los delitos que delitos entre comillas, que realmente sí es el que estamos ejerciendo en este momento. Porque si a mí me dice ahora alguien, oye, usted está infringiendo la ley 88, le digo, sí, una ley violatoria de los derechos humanos, acúseme por ella. ¿Por qué no lo hacen?
¿Por qué no lo hacen, Alberto?
Porque sencillamente quedarán desnudos ante el mundo, como quedaron desnudos cuando la causa de los 75, que metieron presos a hombres y a una mujer, por sencillamente decir lo que pensaban o actuar como pensaban. Y entonces ese es el temor de ellos, y por eso están buscando todos los días y urdiendo delitos que no lo son, para encauzar a personas que sencillamente lo que están persiguiendo es un fin noble, que es el de ayudar a sus semejantes. Y si no, el caso que tú decías de este muchacho, de este periodista,
Vladimir
Turro, hay una persona muerta, y sencillamente él lo que está buscando es que se haga justicia.
Cómo no, Alberto. Un millón de gracias, Alberto Méndez Castellón, en Puerto Padre, Las Tunas. De allí pasamos ya con un periodista. Tenemos el contacto en Cienfuegos con el periodista Alejandro Turbayares. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a tus invitados al programa.
Bueno, estábamos escuchando al abogado y también periodista Alberto Méndez Castellón. Ha iniciado el año con ciertas amenazas a algunos periodistas sobre la aplicabilidad de este artículo 149 del Código Penal, la usurpación de capacidad legal. Durante el recién concluido 2018, tú tuviste algunas dificultades sobre el tema, aunque no se concretó nada formal, afortunadamente. ¿Cuán delicado es este péndulo que cuelga sobre ustedes con estas amenazas, Alejandro?
Sí, Tomás, es una espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas, y que, según mi criterio, busca de alguna manera que el periodista se autocensure, que se inhiba y deje de hacer su labor.
Sí, ahí está el tema. En la situación que tú dices pendiente, ¿eso quedó así?
Repíteme la pregunta, por favor.
La situación sobre... hubo una amenaza en un momento determinado durante el año pasado, recordamos y cubrimos la historia aquí, de tratar de involucrarte en algo de usurpación de capacidad legal por una historia que ellos decían que no era como era, pero eso quedó así, no prosperó en el caso tuyo.
Correcto. Sin embargo, me aplicaron el artículo 8, inciso 2 del Código Penal, que establece el decomiso de medios de trabajo. Y durante parte del proceso cambió la acusación de usurpación de poderes a supuesto enriquecimiento ilícito, que tampoco procedió, y entonces lo que quedó al final fue la aplicación del artículo 8, el inciso 2.
Por cierto, Alejandro, antes de finalizar, que casi siempre estas amenazas de la usurpación de la capacidad legal, en el caso de los periodistas, va acompañada con la imposición a la limitación de salida del país.
Correcto, se ha puesto de moda y entonces el acápite legal que utilizan, o el vamos a decir la justificación legal, es que está retenido por razones de interés público, una abstracción jurídica que nadie sabe a ciencia cierta qué es y de la cual nadie se hace responsable, ni quienes te lo informan, generalmente en las terminales de los aeropuertos, ni por ejemplo en aduana tampoco se hace responsable y te remiten a las mismas personas que son las encargadas de reprimirte para que te den la respuesta.
Como nos las gracias allá en Cienfuegos al periodista Alejandro Trus Valladares de Cienfuegos, nos vamos a Guantánamo. Un placer pues la presentación de el periodista Rolando Rodríguez Lovaina al frente del grupo audiovisual Palenque Visión. Rolando, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme al programa.
Un gusto, Rolando, tenerte. Bueno, estamos llamando la atención. El 2019 acaba de iniciar. Recientemente incluso tú fuiste arrestado allá en Baracoa. Pero el 2019 ha iniciado con nuevas amenazas al periodismo independiente. Todo tipo de amenazas, entre ellas la aplicabilidad del artículo 149 del Código Penal, la supuesta usurpación de la capacidad legal. Bien, tú y también otros integrantes del grupo Palenque Visión han sufrido ahí en Guantánamo amenazas de cárcel por denunciar todos estos abusos y la realidad de lo que nos reporta la prensa cubana. ¿Hasta dónde puede llegar esto durante este 2019, Rolando?
Mira, yo creo que lo esencial, yo no creo que Reining esté dispuesto a encarcelar periodistas. Lo que sí está atrasado en la agenda es desarticular las actividades del periodismo independiente. ¿Y qué significa esto? Sencillo, hacer presión, a amenazar, quitar los medios, arrestos arbitrarios, todo este tipo de hostilidades. Porque la represión no solamente es un reporte de que te arrestan ni nada por el estilo o te quitan un medio. Son muchos aspectos que tienen que ver con la vida social, de cómo se vive en una isla represiva, totalitaria, donde se persigue todo, donde la persona que critica abiertamente al gobierno es enemigo lateral del proceso comunista en la isla. Y esto implica una agenda de represión que activan todos los factores para desarticularte, enervar tu trabajo, desconcentrar y todas estas cosas. Cuando digo el por qué no encarcelar a periodistas, pues yo creo que el régimen tiene una cantidad de problemas enormes y no creo que va a exponer a los medios internacionales, a la agencia de periodismo en el mundo, que de organizaciones que vean con el tema del periodismo independiente y la libertad de prensa, para encarcelar. Ya hay experiencia de lo que pasó en el 2003 y el gran costo que sufrió el régimen por el encarcelamiento de casi 30 periodistas en este grupo. Así que yo creo que todo está enmarcado. El régimen tiene una jugada crucial en estos momentos, que es asegurar el cambio constitucional, asegurarlo, y la prensa es un factor elemental, le está haciendo daño. Lleva años, ellos lo han reconocido, le están haciendo daño, se ha obligado a establecer una red en las redes sociales de aquí de la UCI, de todo, de la prensa, para atacar todo este tipo de cosas, atacando a los proyectos de la disidencia, atacando las publicaciones del periodismo independiente, pero sin embargo sí sigue siendo un fenómeno que lo que están diciendo los periodistas independientes, ya sea audiovisual o escrito, es el reflejo del sentir del cubano de aquí, es la mayoría. Y un ejemplo claro está demostrado en esto de la Constitución y el tema del matrimonio gay. En todo el aspecto de la sociedad, después de tantos años que satanizaron el homosexualismo en Cuba, le costó trabajo que el pueblo aceptara esto como una cultura avanzada. Es una realidad. El tema de las cuestiones de latinas, del machismo y millones de cosas, aunque se hayan ganado muchos espacios. Pero el régimen satanizó durante muchos años, encarceló, recluyó en la UMAP a homosexuales, persiguió, igual que la iglesia y demás, y le costó mucho trabajo. Y te dice que hay un sentir popular que ellos están escuchando, hay una inquietud. Y lo que tienen ahora, lo más peligroso que tiene René en este momento, abiertamente, te digo honestamente, con todos estos más de 20 años de lucha no violenta en la isla, es el periodismo independiente. Es donde más impacto está teniendo, donde más reacción hay en los medios, donde la gente está viendo, están llamando, están convocando para denunciar sus causas, para presentar sus problemas, porque en la prensa oficial esto no camina. Y la gente se han dado cuenta que con el periodismo independiente sus cuestiones se conocen y sí camina. Ha funcionado, de que ha constituido una barrera, un medidor y una competencia para que el régimen tenga que correr detrás a través de las asambleas municipales y todas estas cosas, poder popular de aquí de municipio y de provincia para resolver los problemas de cubanos de a pie, que no han podido.
Sin embargo, Rolando, un minuto que nos queda. Esto tiene un costo para ustedes. Aunque sean cortas, pero detenciones arbitrarias y sobre todo las confiscaciones, que tienen un costo para ustedes tremendo.
Sí, la vida es horrible. La vida que en estos momentos lleva una mayoría, en mi caso personal, sí hay una guerra en todo sentido, por eso hablaba del medio social, porque la cuestión es si es desarticular la labor, es impedir de que la labor siga funcionando. Eso no le cuesta trabajo hacerte un registro, quitarte los medios, filtrarte gente para que te roben los medios, casarte en las calles, viajando, así. Sí, sí, es una batalla. Esto, virtualmente, el reto que tiene el 2019 para el premio independiente es elevado.
Como no, las gracias, un placer. Rolando Rodríguez Loaina, director del proyecto audiovisual Palenque Visión desde Guantánamo, para Hoy en Cuba. Vámonos una pausa informativa en nuestro espacio. En breve, luego de identificar nuestra emisora y nuestro programa, regresamos aquí este martes 8 de enero con la segunda parte de Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Puntos de vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad por el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí en nuestra jornada informativa en Hoy en Cuba, este martes 8 de enero. Tomás Cardoso, aquí en compañía de Berta Raval en la producción y Juanito Pendaja en el control técnico. Recordando que nuestra productora original, Patricia Martínez, así como mis colegas Omar López Montanero y Luis Felipe Rojas, continúan a espera pues de la aprobación del presupuesto federal. Estamos acá en una situación transitoria en los Estados Unidos. Es lo que ocurre en la democracia, ¿no? Pues el debate presupuestario entre la Cámara de Representantes y la Casa Blanca no se ponen de acuerdo. Dios mediante, pues en los próximos días este tema quedará resuelto. Vámonos al oriente cubanos. Tenemos ya en contramaestre, pues la comunicación allí con Fernando Guinarte. Fernando, un placer, feliz año nuevo, bienvenido al programa nuevamente.
Ah, felicidades para ustedes y un saludo para todos los del programa y los de la audiencia.
Como no, gracias Fernando. Háblenos un poco, vamos a establecer ya este contrato allá en contramaestre. ¿Cómo ha iniciado ahí en Bayre, en contramaestre, este año? ¿Cuáles son las perspectivas, ¿no?, del año nuevo? ¿Cómo anda la situación socioeconómica por contramaestre?
Bueno, la economía aquí sigue pésima. Ahora mismo, aquí en la bodega nosotros nos trajeron el azúcar hace como 3 días, desde el día 27 que lo habían depositado en toda la tienda, y aquí no lo habían depositado. Aquí, a ver cómo te digo, vivimos en un pueblo que antes era un plan de andero grandísimo, y ahora simplemente se ha reducido a nada, todo es caña, y la caña no produce nada más que nuestra hambre y miseria. Y dinero, para por supuesto, para que nos representen el sistema.
Y entonces, pues, ¿cómo anda la cuestión del pan por allá? Porque ha habido problemas con la harina, sobre todo en las provincias orientales. ¿También ha afectado ahí a contramaestre?
Sí, aquí se ha visto bastante afectado, pero como nosotros hace tiempo o años que no están dando el pan negro, que es de la harina de boniato, ahora mismo le están dando de nuevo el pan negro y nadie se ha dado cuenta, simplemente que seguimos comiendo el pan de harina de boniato.
Ah, porque el pan negro no es con harina de trigo, es de boniato.
Es de boniato, exactamente. Y entonces ya aquí nosotros estamos acostumbrados al pan negro y sí, ya imagínate tú, para nosotros lo peor, esto es la cola del caimán, y el caimán está dormido.
¿Qué otros problemas hay por allá, Fernando?
Bueno, mira, aquí principalmente nada, lo que yo más me dedico, que más asunto le pongo, es el problema de la sala de ginecobstetricia ahí en el hospital de contramaestre, que es un terror ahí, no sé, ahí a muy a menudo se mueren los niños por negligencia, ahora mismo en el hospital no hay prácticamente nada, ni personal médico preparado ni nada para operar, y se están llevando a la gente para allá, para principalmente a los niños para la colonia ya en Santiago, y a los mayores que se tienen que operar los están mandando para Grillo, al hospital Grillo. Y entonces nada, de aquí hasta allá, ¿cuánto no se pueden quedar en esa trayectoria? Son tres ambulancias nada más las que están cargando. Entonces hay una que sube hasta el frente, pero imagínense, son cuatro, pero casi siempre esas tres, casi siempre están en escasez, pero ¿sabes cuántos casos al día llevan a Santiago?
Imagínate. Ahora, Fernando, ¿este hospital municipal es un hospital infantil ahí en Contramaestre?
No, este es un hospital general, pero es un señor
hospital. Es un hospital general donde se atiende también a los menores, ahí se atiende a todo el mundo. Es la única institución hospitalaria que hay ahí.
Exactamente, ese es el Orlando Pantoja. Este es un hospital general, es un hospital que tiene toda la de la ley, un hospital que está preparado con todo. Pero entonces, nada, cuando no son los recursos que faltan, es el personal médico que está ahí, que no está preparado para asumir la responsabilidad, ¿entiendes? Y en eso estamos. Y entonces imagínense, de aquí hasta Santiago, que son 85 kilómetros, cuando tienes una persona infartada, ¿qué tal? ¿Cómo llega allá? Ya cuando llega allá, lo que están buscando es la medida del sarcófago, nada más, ya llegamos a todo.
Ven acá, Fernando, y ahí en el Orlando Pantoja también hay dificultad con los especialistas, porque durante el recién concluido año, muchos cubanos acá en este espacio han expresado las dificultades que con el incremento, pues, de las brigadas médicas cubanas que van a buscar dinero para el Estado y a un mejoramiento, lo cual es válido, ¿no?, de su estándar de vida a naciones como Brasil o otros programas de médicos en otras naciones africanas y latinoamericanas, pues se había afectado la calidad de servicio a los nacionales. Pero ya no hay más médicos, ya los médicos regresaron. ¿No ha habido un mejoramiento ahí en el Orlando Pantoja?
No, para nada. Ahora está el personal médico preparado. Ahora lo que no hay son las condiciones, que no hay guantes, que no hay nada. Y entonces, nada, yo supongo que todas esas cosas que hacían falta se compraba con el dinero, con el excedente que nunca le pagaron a los esclavos allá en Brasil. Y entonces con ese dinero que se pagaban todas esas cosas, pero ahora ese negocio no existe.
Fernando, y en el caso fíjate, de los medicamentos, ¿también hay problemas con los medicamentos?
Bueno, si cuando te encuentres con una tableta de dipirona, tienes que guardarse a los niños y tú vas a aguantar el dolor de cabeza, porque imagínate tú. Yo tengo tres niños pequeños, y cuando yo encuentro una tableta de dipirona, yo lo que cojo es que la guardo para los niños y yo aguanto el dolor de cabeza. Hay lugar que hacen los viejos, que se amarraba una pila de saco esa en el pie y aguanta ahí hasta que se te quite o te mueres.
Bueno, ¿y qué se dice ahí? ¿Qué se dice ahí en Contramaestre de la famosa reforma constitucional, que ya es constitución aprobada y que será llevado a referendo el próximo 24 de febrero? ¿Cuál es la expectativa ahí?
Hay tremendo descontento. La gente está muy descontenta. Y entonces antes nadie se atrevía a criticar a lo que se decía en la televisión, que ya la gente critica abiertamente. Hay tremendo descontento. Todos saben que se pongan de acuerdo y que voten no, o que no vayan a votar, ¿me entiendes? Pero sí, la gente está bastante...
¿Pero cuál es el interés? No estamos hablando de Fernando Guirarte, que es un activista de sociedad civil y está comprometido. Las personas de pueblo, ¿cuál es el interés? ¿Hay algún interés por este proceso dentro del castrero?
No, de eso no se habla. El problema es que la gente... De eso no se habla. Porque el problema es que... aquí la mayoría de la información que viene por la televisión. Y aquí prácticamente, aquí en el barrio donde yo vivo, todo el mundo lo que hace es ver paquetes. Están completamente desorientados acerca de eso. Pero entonces hay apatía, porque no sienten apatía. Están desinteresados completamente, porque es que no hay nada. A ver, qué le digo, que no se sienten comprometidos con ir a votar. ¿Entiendes? Porque es que no hay ninguna garantía de nada que esa constitución vaya a respaldar al pueblo, porque eso es lo que respalda al gobierno. Al pueblo no lo respalda nunca.
Como no, gracias, Fernando. Fernando Guirarte, activista de derechos humanos allá en Contramaestre, en Santiago de Cuba. Y vamos a concluir el programa de hoy con el tema candente de la contratación ya aprobada en diciembre de que los peloteros cubanos a partir del 2019, bueno, pues podrán con ciertas regulaciones venir a jugar a las grandes ligas. Contacto a La Habana con todo un conocedor del tema. Establecemos ya la comunicación telefónica en la capital cubana con el destacado periodista Iván García. Iván, feliz año nuevo en medio de las dificultades y buenas tardes. Gracias.
Bueno, igualmente a ti y a todos los oyentes del espacio.
Bueno, ¿qué nos puedes aportar del tema del béisbol? Durante el fin de semana, pues, autoridades de la Federación Cubana de Béisbol, en una entrevista exclusiva con la agencia Reuters, su corresponsalía ahí en La Habana, dijeron que los peloteros contratados mediante el acuerdo pactado con las grandes ligas de los Estados Unidos, cuando se concrete el negocio, pues podrán viajar a Estados Unidos en unión de sus familiares, los cuales recibirán junto al atleta, ¿no?, pues una visa de trabajo para permanecer en los Estados Unidos, al igual, según dijeron en la Federación Cubana de Béisbol, que ocurre pues con peloteros del Asia, del Japón, de Dominicana y otras partes. ¿Cómo está fluyendo esto en la capital cubana?
Sí, sí, bueno, yo tuve acceso a esa entrevista, bueno, he leído en distintos reportes de Cuba, el propio Martín Noticias. Es lo que se sabe, ¿no? Que si en caso de lo que se ha contratado, bueno, una visa de trabajo tanto de Estados Unidos, de Canadá, en caso de que sea este el equipo este de, que hay en la Gran Liga de Canadá, la Azulejo, otro, ¿no? Uh-huh. Y luego, pero también hay un poco ahora de, se ha suscitado, según tengo entendido, porque ya cuando estamos preparando el programa que me llamaste por la mañana, me puse en contacto con una persona que es muy entendida ahí en la Federación Cubana de Béisbol. Están un poco escépticos, ¿no? Porque ustedes están al tanto de las últimas declaraciones del senador Marco Rubio, que ellos esperan que puede que al final también la administración de Donald Trump interpare o le ponga freno a este negocio, por lo menos que acatando de que la Federación Cubana, porque todo esto parte de que la MLB considera que la Federación Cubana no es un ente independiente, no es una institución del gobierno, ¿no? Cosa que yo creo que sea así.
Sí, eso es bien complicado probarlo, sí. Porque sí, en Cuba todo es estatal, en Cuba todo es estatal.
Sí, claro, siendo honesto, ¿no? Forma parte de... Pero ahora mismo tú ves los juegos de pelota, si la puedes ver los Cuba, desde el tiempo y verás que está el Yo Si Voto, la campaña esta, por lo de decir, forma parte, incluso los equipos se conforman ahí la sede del partido provincial de cada provincia, ¿no? Entonces, está un poco que se puede desmoronar este sueño, ¿no? Este hecho que fue histórico realmente para los fanáticos, para los propios peloteros, ¿no? Por su seguridad sobre todo, que yo creo que es lo que más le beneficia. Y luego está el dilema este que sobre todo los fanáticos del cobro de los impuestos, de que si por fin aparte del 15, el 15 el 25% que cada equipo que se contrata un pelotero le pagaría a la Federación Cubana también tiene que pagar impuestos. Ellos han dicho que no, tengo entendido que no, porque sí en el caso de lo que juegan en Japón le cobran un 20%, que según ellos se desglosa es 15 para el Inter y 5 para la Federación de Pelota. Es decir, eso es lo que no me queda claro todavía. Pero por lo demás, te digo, hay un compás de espera, ya porque no hasta ahora, hasta el momento, se especula, se dijo por un medio que no es muy serio, esto desde que leí por internet, de que ya habían estado aquí, ahora mismo en los juegos estos que se están celebrando tanto en Villa Clara como en Ciego de Ávila, pero a mí no me queda claro si es así o si es cierto, ¿no?
No, y aparte de eso, hay otro tema en esto, Iván. Según el programa anterior que hicimos, tú, independientemente de los pros y contras, ¿no?, de la cuestión política, la cuestión del embargo y demás, tú nos dijiste a nosotros, recuerdo que por parte de los peloteros cubanos, la gran mayoría había recibido esto con beneplácito. Esto se habla que para el 2019, pero el 2019, ¿de qué 2019 estamos hablando? En marzo, abril, empieza ya por los campeonatos de primavera aquí. Si es de cara al 2019, está un poco atrasado, ¿no lo crees tú? Porque debía haber escado y siguiendo ya el procedimiento, el acuerdo está firmado.
Mira, vamos a hablarlo sin récord, ¿no? Al final de cuentas, esto es un programa de radio, ¿no?
Claro, claro.
Dar nombre.
Claro.
Mira, yo creo que la MLB tiene una lista ya de algunos jugadores que les interesan. Sí, los equipos, los estados, de diferentes organizaciones. Eso está. Tú sabes que ya muchos entran ahora, empieza ahora, a finales de este mes, creo, los campos de primaverales ya, cuando se acaba de hacer el Caribe.
En febrero, finales de enero, principios
sí,
de febrero.
Finales de enero empiezan los entrenamientos de primavera, los entrenamientos para la Gran Liga que comienzan en marzo o abril, y ya tienen algunos nombres ya. Eso es lo que se sabe, ¿no? Que juegan en Cuba o pero creo que están jugando en Japón, que podría que esto se negocie con los equipos directamente de Japón. Algunos creo que Japón ya lo desecha. Sobre todo gente joven, estoy hablando del caso de los nombres que te voy a dar. Oscar Luis Colar, Raider Martínez, un pitcher pinareño. Hay un fin de que tiene una trayectoria juvenil muy destacada, se llama César Prieto. Eso es lo que se sabe. Pero ahí no está ninguna estrella, porque ya Paine está contratado por la liga japonesa, un sueldo bastante interesante, como 16 millones, creo, por 4 temporadas, y por ahora no va a romper el contrato. Sí, pero ahora hay entre 7 y 10, es lo que yo tendría que tener. Sí, estamos hablando de peloteros, no de más alto valor, pero peloteros que tienen un margen de mejora, ¿no?
Iván, una pregunta. En el caso de Despaine, en el caso de los cubanos que viven en la isla, que están contratados por las ligas profesionales del Japón, ¿existe el trámite este de que hay que pagarle también el 25% a la Federación Cubana de Béisbol? ¿Es igual que el acuerdo firmado con las grandes ligas?
No. En el caso de Despaine no hay que pagar el 25%. En el caso de Despaine, él cobra su salario y la Federación Cubana de la que el Inder, en este caso, le hace un descuento de un 20%.
Uh-huh. Ah, bueno, salario. En el caso, porque mira, hay una pregunta aquí, porque yo no sé que tú has averiguado. Hay mucha confusión aún en cuanto a la información, como todos, como son las cosas con el castrismo, ¿no? Pero el señor Antonio Becali, el presidente del Instituto Nacional de Deporte y Educación Física, el INDER en Cuba, dijo en una reciente entrevista el día 4, hay una contradicción aquí. Él dice que se va a cobrar, que la Federación Cubana, como parte del acuerdo que se firmó, va a cobrar el 25% del total del contrato firmado por cada pelotero con el equipo que lo contrate. Sin embargo, en esa misma nota, en un segundo párrafo, dice este propio funcionario que no se verá afectado para nada el salario que el atleta contrate o negocie con el equipo. Aquí hay una contradicción, porque el 25% sí es una afectación. Entonces,
sí, pero están hablando, a ver si me
por eso, me quisiera tu clarificación, exactamente.
Sí, fíjate, todo esto no, todo esto está, después yo te voy a dar mi apreciación, pero ahora te voy a dar lo que se dice y lo que me dicen las personas que dominan más el tema esto, que están ahí en la interioridad, la conocen. Mira, si ahora tú sabes, por ejemplo, supongamos, Pito Abreu, este año lo contrata por 47 millones, ese dinero no es el salario, es el dinero que le paga, por ejemplo, los Yankees a la Media Blanca de Chicago, ¿no? Uh-huh. De ese dinero, en vez de la Media Blanca de Chicago, la Federación Cubana es la otra parte, cobraría entre un 15 y un 25% de acuerdo al monto, ¿no? Pero no se vería afectado con su salario, que es otra cosa, que ya el salario, por ejemplo, puede ser 50... por 3 años, 5 al año, 11 por 2 años, ¿sí? Después del salario que tiene el jugador en la transacción. No sé si me explico. Por ejemplo, Neymar, que este año 222 millones se le vendió a Paris Saint-Germain hace 2 años, es la transacción, no tiene nada que ver con el salario, es la transacción que hay entre los clubes. La otra parte de que ve que en el otro lado hay un club, es la Federación Cubana de Pelota, ¿no? Que es el otro club.
Pero ¿de dónde sale esa plata? ¿De dónde esa plata, por ejemplo? Vamos a poner un ejemplo hipotético. Un X pelotero que tiene 25 años en Cuba, tiene los requerimientos, ha sido contratado por los Yankees de Nueva York. ¿Quién le paga a la Federación Cubana? ¿Los Yankees o
los Yankees? Los Yankees. Del monto ese de dinero. Toma de simple. Ahora mismo, por ejemplo, creo que tú que vienes al béisbol, hay equipos que están interesados en el catcher de los Marlins. Por ejemplo, supongamos, los Yankees, le interesa el catcher de los Marlins, le pagan a los Marlins. Esa es la transacción, lo que vale el hombre, pero no es el salario. El salario después se acuerda, se negocia, la letra chiquita, ¿tú me entiendes?
Claro.
Ese es lo que mucha gente no comprende. Claro, yo no lo veo así, pero bueno, la MLB lo quiso ver así. Supongamos, hay 30 organizaciones, ahora la Federación Cubana es otra organización más.
Exactamente. Bueno, ¿y cómo lo ves tú?
Bueno, a ver, mira, yo no creo, tengo porque este tema estoy dando seguimiento porque quiero hacer un trabajo sobre el tema ya con más información. Yo no creo que este año, y como tú dices, ya es tarde ya, yo no creo que este año vayan a haber grandes contrataciones, sí van a haber las mismas que ya están. A ver, ¿cómo me explico? Hay alrededor de medio centenar de peloteros jóvenes que están firmados en organizaciones de grandes ligas. Cuando digo que la no quiere decir, tú sabes, que vaya a jugar ya en el primer equipo, pues va a pasar por los rookies, porque algunos son muy jóvenes, otros doble, triple A. Esos peloteros, el interés de la Major League Baseball es sobre todo, el primero es legalizar su estatus. Muchos están de Dominicana de manera irregular, han tenido muchísimos problemas, otros están en Haití, otros están en México, en fin, un estatus irregular. Para la próxima Serie Nacional de Béisbol, que sería más o menos en octubre de este año, lo que la MLB quiere concretar es precisamente que como una como un campo de desarrollo, como lo tiene la serie del Caribe, como lo tiene la Liga Mexicana esta, y puertorriqueña, venezolana, y que se juegan en el Caribe, que pertenece también a la, de una forma u otra, a la operación de la MLB, que todos estos jugadores firmen con la Federación Cubana de Fútbol, es decir, regresen a Cuba y participen en la serie nacional como ya como parte ya de contratos de grandes ligas. Muchos están contratados o están siendo contratados. Te hablo con los Yankees, firmaron hace poco 4 cubanos que jueguen en Cuba y pues, como una manera de desarrollo. Es decir, yo creo que la MLB está pensando más en utilizar la serie nacional como un campo de expansión. Muchos de estos jugadores no pueden jugar la serie que tienen, o sea que tienen un nivel también bastante alto, y puedan desarrollar 3-4 años en Cuba. Y más bien en el aspecto técnico, metodológico, también me han hablado que es la otra parte que la MLB interesa, tener contacto con Cuba, ¿sí? Tratar de que recuperar entrenadores que se han perdido, que cada terreno que dejó, con ese dinero también se dice, fíjate Tomás, todo lo que se dice, el 100% es para invertir en el propio mejor. Este dinero no es que porque Miguel Díaz Canel puede coger una plata de esta para...
Bueno, oye, Iván, con todo respeto, eso también está por ver.
No. A ver, yo no sé cómo la MLB va a fiscalizar eso.
Exacto.
Yo te digo, si la Casa Blanca tiene una manera de fiscalizar eso, si hay transparencia, yo creo que el negocio es de ganar y ganar. Gana más Cuba, evidentemente, pero yo lo dudo. Yo tengo mi duda también, porque ¿cómo se puede fiscalizar todo eso?
Exactamente. Ahora, tengo otro... Aquí hay muchas preguntas que todavía, pues, se hace uno, ¿no?, sobre todo este proceso, cómo va a realizar. Mira, a mí me gustaría, esto que ha salido durante el fin de semana, tú sabes que la ley de ajuste existe. La ley, lo que se acabó fue pie seco, pie mojado, pero cualquier cubano que lleve aquí un año, que haya entrado legalmente a los Estados Unidos, puede acogerse a la ley de ajuste. Ese privilegio lo tienen los cubanos que lleguen aquí todavía. Ahora te pregunto yo, esto es una pregunta que es válida para el análisis, tú que estás haciendo una investigación al respecto. Se dice que vienen con una visa de trabajo. Bueno, pues, y si algún pelotero esto decide quedarse, hacerse residente, porque vino legalmente, es una pregunta que es válida, ¿no lo ves tú?
Sí, claro, también es válido, yo creo, si quiere una visa de trabajo y decide quedarse, por hecho, por verse.
Al año y un día es residente de los Estados Unidos.
Sí, no, porque además la ley de ajuste que funciona, no, porque se casa, vamos a pensar inclusive de,
exacto,
que tiene relación. Yo creo que no, por la parte cubana creo que no va a haber problema esa parte. Incluso ellos están valorando que supongamos, 20 y tantos peloteros pueden firmar distintas organizaciones de grandes ligas, porque recuerda, todo esto es como el agente libre de la Federación Cubana de Béisbol, luego ellos son los que tienen que ver con los peloteros, ¿no? Pues sí, que muchos vivan allá, no hay problema. Es decir, la decisión donde quieren quedarse a residir no creo que sea muy conveniente.
O sea, que ellos podrían, ¿tú crees que se ha dicho que podrían quedarse aquí, incluso regresar a Cuba y participar en las ligas invernales?
Luego, pues acuérdate, todo esto es, excepto las grandes estrellas, que por la cápita de fatiga extrema no pueden jugar.
No pueden jugar, claro, claro.
Sí, si son peloteros estos, por ejemplo, Yandy Díaz, que sube y baja con los sitios de Cleveland, Rodney Elías, un pitcher guatemalteco que sube y baja, es decir, estos peloteros que están en formación sí podría jugar Tomás, yo no lo viví porque soy más joven, ¿no? Pero no, tú tampoco creo, pero más o menos salvando las distancias, y en este caso ojalá se dé, ¿no? Por el profesor Roberto González Echevarría, que dice que tiene guardada todavía su gorra de La Habana. Es tratar de la liga, la futura liga profesional, va a ser una liga más pequeña, retomando aquella liga profesional cubana de 4 equipos.
Habana y Almendares. Yo no conocí nada de eso, igual que tú, pero se habla que fue
la... 4 equipos, creo que ahora serían 6. Lo que se está hablando es eso, entre 4 y 6 equipos para la próxima temporada.
O sea, Iván, dentro que tú has tocado este tema ya en más de una oportunidad, ¿tú crees que detrás de esto, independientemente de los intereses del INDER, el lucro, el dinero, aquí hay un interés de reformatear la pelota en Cuba?
Sí, yo creo, y es un interés de ambas partes. A ver, y tengo constancia que como la idea es tener más mérito, el que le vendió todo esto, por supuesto, fue la parte cubana, ¿no? Antonio Castro, hijo, y su comitiva, ¿no? Hay también una cosa, el potencial. La MLB de Alcés y Dominicana, un país con menos habitantes, después de que todo que Fidel Castro abolió el profesionalismo en Cuba, ahora mismo.
Es una potencia, Santo Domingo es una potencia que en este momento para Cuba es impensable.
Ahora mismo es capaz de poner en los campamentos de las organizaciones más de 400 peloteros. Bueno, ellos sacan una cuenta, bote pronto, que Cuba, con una inversión en 10, 12 años, además con una estructura que según los funcionarios de la MLB es adecuada, es decir, de estas escuelas deportivas, que puede funcionar, pues podría igual cifra, pues puede duplicarla. Es decir, ellos están viendo como un negocio a futuro. a mediano plazo, no, inclusive no es a largo plazo, a mediano plazo. Pero todo esto queda, ya te digo, de la política, bueno, de que no se viole toda una serie de políticas que hay debido a lo, al embargo económico financiero que hay, y luego de también la propia arbitrariedad que suele cometer aquí el régimen de Cuba, ¿no? Es decir, esto como negocio tú lo ves y se ve bonito, ¿no? Pero luego vamos a ver si puede funcionar.
¿Y la fanaticada cómo lo ve, Iván?
Chicos, mira, la fanaticada está muy, muy ilusionada con esto. Es una pena que no se defienda, incluso hasta yo, porque es que yo también me veo como un fanático del béisbol. Porque yo creo que el mejor regalo de Navidad que tuvo los fanáticos fue esto, ¿no? Recuerda que es el único fanático probablemente en el mundo que no puede ver a sus mejores jugadores aquí, verlo por la televisión, o lo ve muy poco, escasas veces, donde no, ningún comentarista, no hay ningún espacio donde hace, excepto Martín, no dice que, porque tú sabes que tiene tremenda interferencia, donde se sigue el día a día, tú sabes que el fanático gusta seguir el día a día de sus peloteros, las estadísticas, cómo va eso, las proyecciones que tiene para este año, por ejemplo, o sea, Darío Abreu, cuánto le puede conectar, es decir, el fanático eso lo sufre muchísimo. Porque son peloteros que muchos uno los sigue desde la categoría juvenil, desde que empiezan. Yo he visto a José Ariel Abreu, que con 17 años debutó en Cienfuegos, a Kendry Morales, cuando debutó con Industriales con 18 años que tuvo, implantó 6-7 récords de novato. Entonces, todo esto de un vacío, ¿no? De que es el deporte, de la preferencia de muchos en Cuba, no es porque usted es deporte nacional. Yo creo que ese punto de vista deportivo, vamos a quitar lo político ahora, yo creo que ha sido el mejor regalo, o el mejor regalo que puede tener un fanático. Pero ahora, ya esto detrás de esto viene toda una cosa que indudablemente Tomás y los oyentes del espacio, tú sabes que va a afectar la cosa, porque no se puede hablar meramente de béisbol cuando es un país donde se dura toda una serie de derechos humanos y cuando es un país, pues en el caso de Cuba, Estados Unidos, donde las relaciones ahora mismo no gozan de buena salud, ¿no? Es evidente que se puede ver, incluso puede haber un retroceso o no funcional, o no, que no compute una plenitud este acuerdo con la MLB.
Como nos las gracias, Iván. Un placer, como siempre, destacado periodista Iván García en la capital cubana para nuestro espacio en Cuba con el debate, el tema del béisbol. Lo que se aprobó en diciembre, la contratación por las grandes ligas de Estados Unidos de peloteros cubanos. ¿Cómo se va a implementar? ¿Cuándo se va a implementar? Muchas cuestiones quedan pendientes y la legalidad de todo este proceso en medio del embargo norteamericano. Reiteradas las gracias al periodista Iván García en la capital cubana. A nuestro técnico Juanito Pendaja, un placer como siempre tenerlo, y a Berta Raval en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes la invitación permanente. Nos vemos mañana miércoles a las 2 de la tarde de regreso aquí en Hoy en Cuba. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias, lo último del mundo informativo, y posteriormente el programa Hoy tras la noticia con nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano. en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.